Ecomunicipal. 81 cantones, 81 realidades locales. Comparta con nosotros las informaciones más destacadas sobre desarrollo local a partir de este momento. Ecomunicipal. Iniciamos.
En el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, el cambio se siente.
El cambio se siente.
En 3 años financiamos más de 32.800 millones para invertir en acueductos y alcantarillados, red vial cantonal, gestión integral de residuos sólidos, compra de maquinaria e infraestructura municipal distribuidos en más de 50 proyectos. Cambiamos nuestro modelo de servicio. Esto nos permite financiar a las municipalidades en condiciones muy favorables, reducir los tiempos de respuesta y definir una oferta de servicios que satisface las necesidades de los cantones.
En IFAM
somos el aliado estratégico de las municipalidades.
El proyecto de saneamiento y mejoramiento ambiental del área metropolitana continúa, iniciando la construcción de las redes secundarias del alcantarillado sanitario con las previstas a los hogares y establecimientos. Es un proyecto indispensable para el país. Esta obra beneficiará la salud de la población, el ambiente y el desarrollo de los 11 cantones del área metropolitana al transportar sus aguas residuales a la planta de tratamiento. Gracias por su comprensión y colaboración para hacerla realidad. AIA y Gobierno de la República.
Ecomunicipal. 81 cantones, 81 realidades locales.
Muy buenas, gracias por acompañarnos en Ecomunicipal. 81 cantones, 81 realidades locales. Yo soy Gustavo Delgado y como siempre es un gusto acompañarle a través de Radio Centro 96.3, frecuencia modulada, y también a través de nuestro portal en internet ecomunicipal.co.cr. Ahí tenemos publicadas informaciones que muy probablemente a usted le van a interesar acerca de lo que sucede en los 81 cantones de nuestro país, y también colgado el programa. Bien tempranito en la mañana, a eso de las 6 de la mañana, ya tenemos el programa del día publicado, y a las 12 mediodía tenemos el programa emitido a través de esta su casa, Radio Centro. Hoy estamos desde la Asamblea Legislativa, estamos en la fracción del Partido Movimiento Libertario, acompañados de doña Natalia Díaz Quintana, para que conversemos acerca de una iniciativa que ya se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, que busca darle más herramientas a las municipalidades para que asuman la labor de la planificación de sus territorios. Y también queremos aprovechar para conversar con doña Natalia acerca de su visión con respecto a la descentralización del Estado y el fortalecimiento municipal. Hay que recordar que, bueno, este fin de semana se estará realizando la convención del Partido Acción Ciudadana y dentro de unos días también la convención del Partido Movimiento Libertario, donde doña Natalia es candidata. Es precandidata, ¿verdad? Representando este partido político. Doña Natalia, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va?
¿Cómo está, Gustavo? Un placer compartir con usted y compartir con lo que nos están escuchando el día de hoy.
Muy bien. No tenía el gusto de conocerla. Tal vez que nos comente un poco acerca de su incorporación en el Movimiento Libertario y particularmente cuando he conversado con militantes del partido. Tienen una visión muy definida acerca de la autonomía de los gobiernos locales y la labor que tienen dentro de lo que es el desarrollo del país.
Sí, así es. Bueno, yo inicié en el partido más o menos en el año 2004, desde los 19 años formo parte de este partido. Tengo 32 en estos momentos y sí, efectivamente es un tema que a nosotros nos interesa muchísimo, en el que creemos. El fortalecimiento de los gobiernos locales para nosotros es una prioridad. Tan importante es el fortalecimiento de las municipales y gobiernos locales que en nuestros estatutos se encuentra este como uno de los principios de propuestas programáticas esenciales del Partido Movimiento Libertario. Lo tenemos consignado en estatuto, inclusive, y por eso nosotros siempre que haya algún proyecto de ley que vaya en este camino de ayudar a las municipalidades a tener o a más bien a ejercer su autonomía como corresponde, porque constitucionalmente ya lo tienen, ¿verdad? Pero muchas veces, a pesar de que la Constitución lo indica, muchas veces no tienen autonomía para tomar algunas de las decisiones o hay traslape de competencias con algunas instituciones, y por eso es que nosotros creemos en el rol importante de las municipalidades, fortalecerlas, que los gobiernos locales inclusive hemos insistido en que compitan entre ellos para traer más inversión, para ser mucho más eficientes y que tengan esa independencia. Y es algo que nosotros defenderemos siempre, lo hemos hecho desde que tenemos fracciones legislativas aquí en la Asamblea Legislativa, desde 1998 hasta la fecha. que hemos tenido representación en el Congreso, ha sido un tema esencial en todos estos años.
¿Qué tipo de relación ha logrado establecer usted con representantes del Movimiento Libertario en las municipalidades? Que hay que decirlo, ¿verdad? ¿Ha disminuido la presencia de los libertarios en consejos municipales y no tenemos en alcaldías?
Sí, ha sido una pena y el reciente proceso municipal no nos fue como quisiéramos, ¿verdad? Fue una...
Hablaban de 100 regidores.
Sí, lamentablemente no fue así. Hubo un asunto que para todos es de conocimiento, que se dio la sentencia o el juicio que tuvimos en octubre del 2015. Y entonces para ya febrero del 2016, que eran las elecciones, pues afectó un poco ese tema que venía de por medio. Y además que es la primera elección que hacemos fuera de las papeletas presidenciales, ¿verdad? Entonces también eso afecta un poco el hecho de ir conformando un partido relativamente nuevo. No es un partido muy nuevo, pero sí relativamente comparado a otros partidos que tienen mucho más años de existencia, e ir conformando, ir creyendo en las bases. Sin embargo, yo creo que la dirigencia ha hecho una extraordinaria labor, que no ha sido fácil debido a las situaciones que se han dado a nivel de partido, ¿verdad? Como le comento, este tema del juicio reciente, y que eso no ha contribuido tampoco a que muchos regidores hayan sido electos para estas elecciones anteriores.
¿De dónde es usted, Natalia?
De Moravia.
¿Yo de Moravia?
Sí, yo soy de Moravia, San José, soy diputada de la provincia de San José, y eso ha contribuido a que los regidores no hayan sido electos como corresponden, pero yo creo que el trabajo se ha venido haciendo. Parte de mi objetivo al lanzarme como precandidata y también como diputada es siempre apoyar a las bases del partido, ayudar a que el partido crezca desde las bases hacia la cúpula y que las personas se vayan involucrando primero con sus comunidades también y luego para puestos de elección popular. Yo creo que es importante que esos espacios se tomen. Creo que el reto más grande va a estar para esas elecciones del año 2020, que parece mentira, pero son ya. Y hay que ir trabajando con mucho tiempo de anticipación. Las elecciones municipales no pueden verse como un trabajo de un año para otro, sino de fortalecer las bases del partido e ir trabajando en equipo durante mucho tiempo. Creo que eso ha sido algo que le ha faltado tal vez al Movimiento Libertario y que yo quiero recuperar, y es el que ese trabajo sea un trabajo constante, que no se renueve cada 4 años con gente distinta, sino que se le dé seguimiento a lo que se ha venido haciendo en el pasado.
Esa base del Movimiento Libertario son sus afiliados, sí, ¿verdad? Ahorita la elección para definir el candidato, el padrón es cerca de 9,000, ¿verdad?
Exactamente.
¿Cómo considera usted esa base? ¿Cómo la ve?
Sí, es base, obviamente, de dirigencia que está en nuestro partido. Es una base de gente muy fiel o muy decidida a votar por el Movimiento Libertario en las elecciones, puesto que había una membresía anual que se estableció por estatutos de 4,000 colones con el fin de que fueran los partidarios, es decir, los afiliados del Movimiento Libertario, los que decidieran quién iba a ser el próximo candidato presidencial para las elecciones del 2018. Por eso se hizo de esa forma. Sin embargo, hay personas también que están afiliadas, que no necesariamente sean del partido, pero que creen en que tienen que ejercer su voto, por ejemplo, que me apoyan a mí, en este caso, en esa elección presidencial, y entonces por eso se hizo de esa forma, para evitar también la influencia de otros partidos en las elecciones. Ustedes saben que en las elecciones abiertas tienen sus ventajas y sus desventajas, pero una de las desventajas que nosotros considerábamos pues más fuerte es el tema de que otros partidos influencien en el candidato nuestro para la elección presidencial. Me parece que eso debería ser un tema muy a lo interno, por eso se reformó el estatuto del partido en marzo del 2015 para incorporar primero la convención por primera vez en la historia de nuestro partido, que eso creo que nos fortalece mucho, porque en 16
años... Es que usted llegó a romper ahí cierta liderazgo unipersonal que había.
Exactamente, porque en 16 años más o menos desde que ha habido candidatura presidencial, fue en 98 la primera candidatura presidencial que se dio con Federico Malabás y después fue Otto Guevara, pero siempre se ha definido el candidato por medio de la Asamblea Nacional del partido, que es de 125 delegados, pero nunca antes se ha hecho por convención. La reforma de la convención se llevó a cabo en marzo del 2015, para que por primera vez en el partido se diera una convención a lo interno. Y entonces por eso es que se plantea el tema de la convención, el tema de la membresía y de quiénes son los que pueden votar eventualmente en esta contienda que ya está por definirse el domingo 16 de julio.
Esos 9,000, ese número como tal, ¿qué le dice a usted, doña Natalia? ¿Es un número que ustedes consideran aceptable, es bajo, más bien supera expectativas? ¿Cómo lo mira usted particularmente?
Yo lo miro muy positivo. No solo porque es la primera vez que hay convención, sino que demuestra que el partido está creciendo. Para muchos puede parecer un número pequeño, pero creo que el número es muy, muy bueno. sea, son 9.000 personas que aportaron 4.000 colones que están decididas a apoyar al Partido Movimiento Libertario y que quieren ir a votar el 16 de julio.
Que están matriculadas, que están con el Movimiento Libertario, ya sea con usted o con don Otto, pero están matriculadas. Pero
están ahí. Y nosotros esperamos que ellas salgan a votar, es decir, ellas están conscientes de que van a ir a votar, quieren apoyar este proceso y son afiliados del Movimiento Libertario. Afiliados es aquel que paga la membresía anual de 4.000 colones, que se compromete a también, bueno, formar parte del partido y llegar a apoyar en esta eventual convención del 16 de julio. Entonces yo creo que es importante que se involucren más personas, ya lo han venido haciendo. Imagínense que en las elecciones municipales creo que fueron cerca de 4.000 votantes, 4.500, y ahora tenemos 9.000. Entonces realmente yo creo que es un buen padrón, o sea, es un buen padrón. Sé que no nos fue como quisiéramos en las municipales, pero para eso uno trabaja, para lograr que eso sea distinto. Uh-huh. ¿Y qué partido político no ha sufrido sus crisis? ¿Verdad? Todos tienen sus momentos complicados.
Pero el Partido Libertario es como muy joven para tener crisis.
Sí, ¿no? Yo entiendo, sí, lo que pasa es que nunca hemos gobernado. Y eso es uno de los retos también a futuro. Creo que es importante el ir fortaleciendo las bases. Por eso es que las próximas elecciones municipales son vitales para el desarrollo del partido, porque queremos desarrollar a nivel del cantón y la comunidad esta dirigencia, que ahora es una base para el apoyo de la candidatura, pero que en el 2020 va a ser también la base del desarrollo de las elecciones municipales, y que ojalá eso se multiplique para que conforme pase el tiempo tengamos una estructura muy grande a nivel municipal con muchísimos alcaldes, que le comento que no tuvimos algunos de ellos porque administrativamente se dio un problema de la inscripción de 12 cantones por una respuesta que se dio a destiempo, y entonces no pudieron quedar inscritos esos 12, dentro de los cuales estaban las alcaldías. Entonces eso también afectó un poco la elección de alcaldes anteriormente. Y también había otro tema, y es que uno de los retos más importantes y por el que nosotros luchamos es que el mucho joven encabezara papeletas para alcalde, y al haber reelección indefinida de alcaldes, eso afecta un poco el panorama, porque si es indefinido, muchas veces el mismo alcalde tiene el poder de poder reelegirse con una diferencia de un voto por un tiempo indefinido, y para ese darle el espacio a otras personas es difícil. Claro, es la voluntad del cantón, pero también eso es uno de los obstáculos por los que no es fácil aspirar.
¿Usted vota en Moravia?
Sí.
¿Y en Moravia quedó algún libertario? No sé, no. Consejo Municipal, porque ahí está don Roberto Soch.
Había, sí, don Roberto Soch, teníamos una regidora, pero lamentablemente en esta ocasión no la pudimos sacar. Y es uno de los retos, uno sabe cuánto a veces no se han hecho las cosas como corresponden, ha tenido también esta situación que le comento del juicio, pero estamos para crecer y para mejorar con base en los resultados que se han obtenido. Yo creo que el 2020, como le digo, es un año en donde tenemos que medir e ir trabajando desde ya, independientemente de la elección presidencial, con el tema de las alcaldías, porque están casi que encima.
Mujer, joven, digamos que nueva ante la opinión pública, ¿verdad? Uno pensaría que no las tiene todas consigo para ganar la convención, ¿no?
Sí, lo que pasa es que también he sido una persona de partido, como le digo, tengo 12 años de estar, la dirigencia me conoce, he trabajado todas las elecciones por el Partido Movimiento Libertario desde el año 2006, 2004, 2006 hasta la fecha, y he ganado también los espacios por el apoyo de muchas personas. Yo no estoy aquí por Natalia Díaz, yo estoy aquí por el apoyo de mucha dirigencia, primero para la candidatura a diputada, porque yo represento un voto de los asambleístas. Sin embargo, en esa Asamblea Nacional gané 63-62, por un voto casi no soy candidata, y gané por ese voto, porque mucha gente de diferentes provincias me vio como la opción para la candidatura a la provincia de San José. Entonces no es un asunto solo mío, es un asunto de trabajo en equipo. Yo siempre he sido una persona que escucha, que trabaja en equipo, que está muy pendiente de las necesidades que tienen las personas en los diferentes lugares del país, que siempre he sido muy cercana a las bases, y yo creo que eso es una de las fortalezas que tengo yo para esta elección, y por eso creo que con la ayuda de muchas personas que han creído en mí en este último año desde mi precandidatura, voy a ser la candidata del Movimiento Libertario el domingo 16 de julio.
Excelente. Vamos a irnos a la pausa. Cuando regresemos, quisiera conocer la impresión suya sobre este tema de los gobiernos locales y la planificación. Hay un proyecto de ley, el 1910, que estoy hablando con doña Maureen Fallas. Es el tema
de la cuota.
De los partidos. De la paridad, que ya ha generado cierta polémica. Hay algunos diputados y miembros del régimen municipal que no están muy de acuerdo con ese proyecto. Bueno, vamos a conversar de esto y más cuando regresemos. Esto es Eco Municipal, 81 cantones, 81 realidades locales.
Hola, yo soy Alejandra y a mí también me benefició la banca para el desarrollo con plata para impulsar mi negocio. Lo que puedo decir es que no prestan para viajes, vacaciones o compra de casa. Son préstamos para impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas con condiciones favorables, asesoría y acompañamiento empresarial por medio de Lina. Si lo requiere, Banca para el Desarrollo puede apoyarle con parte de la garantía para respaldar su crédito. Acérquese a los operadores financieros identificados por todo el país.
Somos Banca para el Desarrollo. Oportunidades reales para proyectos viables. Teléfono 2105-8181.
En el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, el cambio se siente.
El cambio se siente.
En 3 años financiamos más de 32.800 millones para invertir en acueductos y alcantarillados, red vial cantonal, gestión integral de residuos sólidos, compra de maquinaria e infraestructura municipal distribuidos en más de 50 proyectos. Cambiamos nuestro modelo de servicio. Esto nos permite financiar a las municipalidades en condiciones muy favorables, reducir los tiempos de respuesta y definir una oferta de servicios que satisface las necesidades de los cantones.
En IFAM
somos el aliado estratégico de las municipalidades.
El proyecto de saneamiento y mejoramiento ambiental del área metropolitana continúa, iniciando la construcción de las redes secundarias del alcantarillado sanitario con las previstas a los hogares y establecimientos. Es un proyecto indispensable para el país. Esta obra beneficiará la salud de la población, el ambiente y el desarrollo de los 11 cantones del área metropolitana al transportar sus aguas residuales a la planta de tratamiento. Gracias por su comprensión y colaboración para hacerla realidad. AIA y Gobierno de la República.
Le invitamos a visitar la Cantina de Sabina.
Si lo que quieres es vivir 100 años.
Música en vivo, tapas fusión, carta de vinos, cervezas artesanales y un ambiente inigualable.
Porque voy a salir.
La Cantina de Sabina, en Los Ángeles de San Rafael de Heredia. Abierto de miércoles a domingo. Visítenos en Facebook y consulte nuestra programación para esta semana. La Cantina de Sabina, el lugar donde el buen gusto y la buena comida se unen a la mejor música. Reservaciones al teléfono 2267-8080.
La realidad desde nuestras comunidades con sus protagonistas. Eco Municipal, 81 cantones, 81 realidades locales.
Regresamos a Eco Municipal, 81 cantones, 81 realidades locales. Yo soy Gustavo Delgado. Gracias por estar en sintonía de Radio Centro 96.3 FM. Gracias por estar también visitando ecomunicipal.co.cr, nuestro Facebook, Eco Municipal Programa de Radio. Y por seguir todas las informaciones que de una u otra manera, ya sea por el programa de radio, por el Facebook o por el sitio web, le ofrecemos, todo está relacionado con lo que sucede en los 81 cantones de nuestro país. Ahí, por ejemplo, está la información de que el IFAN está financiando el acueducto en Santo Domingo de Heredia, los resultados de la Casa de Justicia en San José, que queda en Atillo, muy cerca de mi casa. Dentro de poco vamos a tener la entrevista que estamos realizando a doña Natalia Díaz Quintana, quien es diputada, jefa de fracción del partido Movimiento Libertario, precandidata de este partido. El 16 de julio es la convención interna, que es cerrada, de este partido político para definir quién es el candidato a la presidencia de la República. Pero ahorita nos vamos a concentrar. Hay un proyecto de ley que busca fortalecer, mencionaba yo, a los gobiernos locales en el área de planificación. Es presentado por este despacho. Sí. Coméntenos un poco, doña Natalia.
Sí, bueno, es un proyecto que sí tengo que destacar que se presentó cuando el 2006-2010, la bancada 2006-2010, cuando estaban varios diputados. Ellos presentan el proyecto, sin embargo el proyecto al final pues se archiva y no avanza en la corriente legislativa, y por ese motivo yo retomo el proyecto, inclusive indico en la exposición de motivos que es un proyecto que se presenta en el pasado pero que hay que retomar para darle mucha más capacidad a los gobiernos locales en cuanto a planificación urbana y ordenamiento territorial. Uh-huh. Al día de hoy existe un traslape de competencias entre lo que debe ejercer el IMBO y lo que tienen que hacer las municipalidades respectivamente, porque al no tener claridad de quién es el que planifica o tiene ese rol de planificación urbana y de ordenamiento territorial, muchas veces el IMBU da directrices generales, pero el INBU no conoce la realidad del cantón propiamente, no conoce qué necesidades tiene, si el cantón quiere, por ejemplo, algún tipo de proyecto en específico, si él quiere atraer mucho más inversión para construir condominios de más de 3 pisos, por ejemplo, y ese tipo de cosas yo creo que debe quedar a criterio de cada alcalde, y el alcalde como el conocedor de la realidad de su cantón.
¿Del alcalde o también
o digamos, del consejo? Exactamente, de la alcaldía, consejo. Más bien quise decir, digamos, de la alcaldía, porque no es solo la figura del alcalde, sino que también hay un consejo, y que esos acuerdos se tomen a lo interno del cantón, no necesariamente a través de una oficina que tiene que ver el tema a nivel nacional y que muchas veces no conoce cuál es la realidad de los 82 en este momento cantones, que ya ahora tenemos 82, olvidé mencionar, y que entonces me parece que la municipalidad debería tener esa autonomía, inclusive constitucionalmente la tiene. Me parece que en tema de ordenamiento territorial y planificación también debería ser así. Sin embargo, el INBU también tiene sus funciones establecidas por ley y por lo tanto es importante que esas funciones pasen completamente al gobierno local.
Y que el INBU ya no se meta.
Y que el INBU no se meta en el ordenamiento propiamente, porque muchas veces hay muchas confusiones, por eso siento yo que no se dan muchos avances, hay mucha burocracia, no se dan muchos avances a lo interno de cada uno de los cantones. ¿Y quién más que la alcaldía, la municipalidad y sus representantes del pueblo ahí en ese cantón? Que decidan más bien qué es lo que mejor les conviene al cantón, qué proyectos se pueden llevar a cabo. Yo creo que el proyecto de ley lo que hace es, bueno, más bien ubicar en la función que tiene actualmente la alcaldía por constitución, en lugar de establecerla como la establece hoy, en donde no se tiene claridad quién es el ente rector realmente de este ordenamiento de planificación urbana. Eso es lo que busca el proyecto de ley, básicamente.
¿En qué instancia está?
No, yo creo que no se ha publicado. Ni siquiera, estamos esperando la publicación. Después de eso el presidente de la Asamblea Legislativa debe de enviarlo a la comisión que respectiva, donde se vean los temas, probablemente la Comisión de Asuntos Municipales, y después esperar los criterios de las diferentes organizaciones, ver si las municipalidades están de acuerdo o no con el proyecto, que se consulte a quien corresponda, y después de eso vendría el informe respectivo, plenario, los días de mociones, y esperemos que eso sea un avance. Yo sí quisiera que también cuando se consulte las municipalidades tienen observaciones al mismo que la hagan. Uno presenta la iniciativa también para poner en discusión un tema, claro, ¿verdad? Porque obviamente los expertos también, las alcaldías también tienen sus opiniones con respecto a los proyectos, y la idea es que el proyecto se enriquezca, se cambie, se agregue algo que hizo falta. Es decir, que el proyecto sea una base de la discusión para que las alcaldías y los que sean consultados den sus opiniones al respecto. Uh-huh. Entonces, esa es la etapa en la que se está, porque este proyecto se presentó hace muy poco.
Y hace como 2 semanas, sí, tal vez.
Más o menos 15 días, entonces no creo que esté asignado a comisión aún, pero sí debe probablemente ser asignado a la Comisión de Asuntos Municipales.
Muy bien. Doña Natalia, yo también mencionaba acerca de este proyecto que ya fue aprobado en primer debate, está en consulta en la Sala Constitucional, sobre paridad horizontal. Básicamente, para los oyentes, lo que nos está señalando este proyecto de ley es que, por ejemplo, el Partido Movimiento Libertario, si tiene candidata mujer en San José, en el cantón número 2 de San José, que en este momento no recuerdo, creo que es Desamparados, tendrá que poner un hombre, y en el cantón número 3 tendrá que poner una mujer, y así vamos con el resto de cantones. Claro. Pero dentro de 4 años, cuando se realice una nueva elección municipal, tendrá que cambiar, entonces tendrá que tener hombre en San José, mujer en Desamparados, y así. ¿Cómo reciben ustedes eso?
Bueno, nosotros nos hemos manifestado en contra del proyecto de ley como está establecido el día de hoy, porque ya sabemos que para efectos de las elecciones, por ejemplo, que vienen para diputados, ya está establecida esa paridad horizontal, y los partidos pueden definir el mecanismo para asignar de las 7 provincias cuáles encabezan mujeres y cuáles hombres. Tiene que ser 4-3, 4 mujeres, 3 hombres, 4 hombres, 3 mujeres. Eso ya está definido para esas elecciones y eso se está manejando ahora. El proyecto lo que viene es a meterse en la parte municipal, ¿verdad? Uh-huh. Con alcaldías, síndicos, y ahí hay un problema porque no podemos primero tratar eso como una lista cerrada, es decir, no puede ser que por un orden de una lista los cantones se ordenen y no se conozca la realidad de cada cantón para elegir si efectivamente es la persona, ¿por qué no? Si hay una mujer que sea reelecta, ¿cómo es posible que haya una alcaldesa y haya hecho buena labor, por ejemplo, y entonces por el tema de paridad no puede aspirar a la próxima? Eso me parece que no tiene ni pie ni cabeza. Ese tipo de proyectos nosotros no lo avalamos. Nosotros creemos en que si alguien es electo por voluntad del pueblo, el mecanismo más democrático es que sea la persona que se eligió o la que se quiere reelegir, pero que exista la posibilidad de las personas de escoger quién es la mejor persona que representa. Y además de eso, hay un tema que tiene que ver con que por qué no encabezar, inclusive en el caso de diputaciones, que es algo que siempre hemos mencionado, como en el caso nuestro, 2010-2014, de que 2 mujeres encabecen una provincia. ¿Por qué limitar el espacio a que sean dos, tres mujeres o la persona idónea para el cargo. Entonces, yo creo que el proyecto no va por el camino correcto y por eso nosotros lo votamos en contra.
Muy bien. Ya nos vamos despidiendo. Hay que recordar entonces que para el 17 de julio ya tendremos claro, ¿verdad?, quién será el candidato o candidata del Partido Movimiento Libertario. Este fin de semana es la elección del Partido Acción Ciudadana. Hay dos candidatos. En el caso, esta convención, por cierto, es abierta. En el caso del Movimiento Libertario serán solamente los militantes, como ahora lo explicaba a doña Natalia. Habrá probablemente, bueno, ya está establecida una convención para el partido Frente Amplio, ¿verdad? Me parece que igual se mantienen en pie la convención, pero concentrándonos en el Movimiento Libertario, la elección será el 16. Ya en la noche del 16, me imagino que se sabrá. Permítame desearle éxitos.
Muchas gracias. ¿Verdad? Muchas gracias. Yo confío en que esta labor de un grupo de trabajo, de todo un equipo, no solo mía, me va a llevar a la candidatura a la presidencia de la República por el Partido Movimiento Libertario. Yo confío que así será. El trabajo que se ha hecho no es para menos. Hay mucho esfuerzo de parte de muchas personas. Tengo más de un año de haber anunciado la precandidatura. He trabajado prácticamente por todo el país, recorrido los cantones, apoyado por mucha gente. Y eso creo que va a dar resultados el próximo domingo 16 de julio. Yo sí creo ser la persona idónea para representar al partido porque el partido requiere renovación y la política nacional también lo necesita. No solamente nosotros, sino a nivel nacional hay una generación perdida, hay una diferencia entre otros candidatos y yo, por ejemplo, de casi 30 años en muchos casos. No hay alguien, una generación en el medio que se haya formado para tomar las riendas del país en un futuro y creo que es responsable de parte de nosotros como jóvenes, sobre todo que somos una población que en la próxima elección va a votar casi que el 43% del padrón son entre 18 y 35 años, que tomemos esos espacios, porque si no, alguien más los va a tomar, no quedan libres, y yo creo que es responsabilidad de nosotros dar ese paso adelante y participar más en la política.
Excelente, muchísimas gracias a doña Natalia Díaz Quintana, diputada del Partido Movimiento Libertario, la jefa de fracción de esta agrupación política aquí en la Asamblea Legislativa. Nosotros nos vamos, gracias por haber estado en sintonía. Enseguida, doña Iris Zamora nos presenta el programa Confrontación Democrática y nosotros esperamos volver mañana con más de Eco Municipal.
Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Eco Municipal. Le esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces, Eco Municipal. 81 cantones, 81 realidades locales.